Ahí me escuchan. Eso, ahora sí me escuchan. Bienvenidos a Radio Barra Libre, el episodio de hoy, 12 de marzo del 2014. Este es el programa donde tratamos todos los temas desde la perspectiva libertaria o liberal libertaria, es así lo que prefieren decir. Todos los temas, algunas veces tenemos un tema patrocinado más amistoso que los demás, pero puedes traer el tema que tú quieras. En www.libertarios.info/radio/libre es nuestra cita acostumbrada todos los miércoles a las 9:30 de la noche, tiempo del centro de México. Pronto vendrá el horario de verano y tendremos motivo para hablar de eso, pero por lo pronto seguimos en el horario normal, GMT-6 creo que es. Bueno, esa no me la sé de memoria. Pero bueno, les doy la bienvenida y recuerden que es este programa, este episodio y este segmento y el podcast, cuando lo escuchen, está traído a ustedes por el Movimiento Libertario de México, que tiene el objetivo de traer la mayor cantidad de personas a las ideas de la libertad, los libres mercados, la libertad personal. Muy bien, hoy tenemos un invitado que va a hablar en un rato más todavía de teoría queer. Lo voy a dejar que él explique. Y él es Ángel Corro, que tal vez lo conozcan o probablemente lo conozcan de pues del podcast Libertarios.info, que pueden encontrar en Libertarios.info/podcast. Y está participando en un montón de temas en esos episodios. Y bueno, le damos la bienvenida. Ángel, ¿nos escuchas?
Sí, hola. Bueno, a ti nada más, a los demás no.
Ok. Sí, hablo. Sí, pueden llamar en algún momento, pero bueno, me escuchas a mí. Bien, sí. Bienvenido. Vamos a empezar con algunos eventos de esta semana. A ver, saluda a la gente y por favor diles dónde te pueden encontrar en Twitter o algo así.
Hola, soy Ángel Corro. Tal vez me recuerden pues del podcast, como dice Hugo, de algunos eventos de libertarios, del Movimiento Libertario de México. Me pueden encontrar en Twitter en @liberguarro. En este momento, o escribirme al correo angel.corro@libertarios.info. También en Facebook como Ángel Corro.
Genial. Genial. Y eres un libertario de miembro fundador o casi fundador del Movimiento Libertario de México.
Fundador. Estuve desde la primera reunión en la que se gestó el Movimiento Libertario.
Cuando aún tenías el pelo largo y todo, me acuerdo.
Exactamente.
Exacto. Sí, ya había olvidado eso. Pero bueno. Tenemos un par de eventos que creo que merecen comentarios de la perspectiva política internacional o todo lo que tiene que ver con libertarismo. Creo que el primer evento continuo es Venezuela sigue en llamas, así que saludos a todos los libertarios de América Hispana o de España, todos los que hablan español y que puedan estar ahorita, aunque en España sea mala hora para escucharnos, ya nos escucharon en el podcast. Saludos por ahí a María Blanco y a toda la gente que conocemos, Libertaria de España. Y en Venezuela sigue encendida y cada vez hay menos excusa para esas personas que por ahí les gusta mucho justificar la tiranía y los golpes y la represión con una especie de, bueno, no sabemos, no se puede ver, no tenemos mucha idea, uno no sabe las versiones que llegan. Bueno, cuando hay gente con balazos y gente que no tiene los balazos y tiene las armas, creo que es bastante difícil ponerse con payasadas. Esperamos que bueno, vamos viendo que el gobierno de Maduro está perdiendo fuerza, esperamos, y parece, por la... me he dado cuenta que pasan y pasan los días y el descontento sigue. No sé cómo lo veas tú, Ángel.
Bueno, pierde fuerza, pero al mismo tiempo está comenzando a dar señales ya de nerviosismo. Hechos como pues el llamar abiertamente, el advertirles a los manifestantes que el Estado está dispuesto a reprimirlos de la forma más enérgica que pueda hacerlo, ¿no? Que la Guardia Nacional Bolivariana pues no va a detenerse bajo ninguna circunstancia para hacer que la situación vuelva a la normalidad. Ya hay un Maduro que se aleja un poco de los reflectores, no fue ayer a la toma de poder de la gorda
esta. Eso me parece un marcador o un indicador muy, muy, muy interesante. Estamos hablando de un presidente que se la vivía desde la tradición de Chávez hasta Maduro, se la viven de viaje, en particular a Cuba y a todos lados. Cuando no puedes salir de tu país, de tu país, o de donde eres presidente por temor a que regresando ya no tengas silla,
Exactamente.
Exacto, es un indicador. ¿Quién dijo
miedo? Es un indicador de cosas. Tiene miedo a salir del país, como dice, a regresar y no encontrar silla. Tenía miedo al escrutinio público, al que iba a ser, de que iba a ser objeto en Chile. Y una serie de cosas así, ¿no? Y a mí, pues, eso me parece un indicador bastante positivo. Pero no soy tan optimista respecto a que los manifestantes vayan a tener éxito.
Yo tampoco, pero de eso a que no pase nada, es importante que sigue encendido y que un mes después siga encendido. Es fácil sostener una manifestación un fin de semana. Pero un mes completo de manifestaciones y de guarimbas y de acción y de resistencia es difícil. También nos dice el tamaño de las dificultades y de las incomodidades que están pasando. Entonces, bueno, desde aquí extendemos un abrazo libertario. Sigan trabajando en eso. Los apoyamos en lo que podamos. Y estamos aquí, al menos repitiéndole a los que se dejen decir en México que esto no se trata de versiones, se trata de tiranía versus libertad. De entrada.
Sí.
Oye mi cambio de tema. Ok. Sí lo escuchaste, ¿verdad?
Sí, bastante bueno.
Hablando de pollos, Kim Jong-un, el nieto del diablo encarnado, quería utilizar esta noticia para hablar un poquito de democracia, porque Kim Jong-un ha ganado el 100% de los votos en la elección parlamentaria de Corea del Norte.
Bastante conveniente.
Eso es lo que llamo democracia perfecta.
Ahí hay consenso absoluto y no hay nada de necesidad de teorizar sobre.
Y si la democracia fuera cierta, eso es gobierno voluntario, ¿no?
Exactamente.
Creo que lo único que me gustaría anotar aquí es la diferencia de grado, ¿no? La diferencia de grado que hay entre todas las democracias occidentales y la democracia norcoreana. Y sí,
perfecto.
Me gustaría que en el Twitter Radio/Libre en un rato. Ahorita no porque estoy hablando con Ángel, pero en un rato pueden hablar y manifestarse acerca de eso, porque a mí me, insisto, a mí me parece una diferencia solo de grado. Es, vas a votar por los candidatos que te ofrecemos. Aquí en México te ofrecen cuatro candidatos aprobados por el gobierno en turno, por las instituciones, entre comillas, y allá te ofrecen a uno. O sea, finalmente sí puede hablarse de un grado de elección mayor o menor, pero el punto es que por tú votar por uno de los candidatos que te dan, no estás consintiendo. Y creo que es lo que como libertarios podemos rescatar de una elección donde el que está listo para ser reelegido se lleva el 100%. Hay otra interesante que es...
El caso de El Salvador.
Cuéntame.
Bueno, en El Salvador prácticamente desde el día de las elecciones hay un empate técnico entre los dos candidatos, entre la derecha, Arena, y la izquierda, el Frente Farabundo. Y pues, de hecho, los tribunales electorales de El Salvador pues han declarado incompetentes para declarar un ganador ante esta situación tan curiosa, ¿no? Que me parece que se llevaban como 3.000 votos uno del otro. Pues obviamente es una situación... delicada, ¿no? Imagínense, en México se especuló bastante del fraude y todo esto en el año 2006.
Por 250.000 votos.
Exactamente, pues imagínense por 3.000 votos el desastre, la locura desatada, el limbo político, decía la BBC, que hay en El Salvador.
Normalmente cuando se presentan esas situaciones, yo siempre estoy a favor de la secesión, pero bueno, no sé si sea una vía política viable. Yo creo que en Venezuela, al menos, y en Ucrania lo es. Tal vez no lo sea en El Salvador. Sí. Sí, interesante y fuerte esa situación también. Y es que no puedo, quisiera tener otro efecto, pero se lo merece, ahí va. Lo que sí es, en estos días me llegaron preguntando, oye, que Gabriel Cuadri dice que va a ser un partido liberal en México. Dije, ah, de verdad, eso siempre dicen, pero vamos a ver. Y estuve revisando y me di cuenta que está diciendo desde que fue candidato del PANAL, que es, y cito, gracias a estos ciudadanos que votaron por mí, hemos logrado consolidar el primer partido liberal del siglo XXI. Entonces creo que yo juraba que era una noticia nueva y no, es una noticia muy vieja.
Sí, bueno, aunque no sea, ahí se está contradiciendo un poquito, porque yo recuerdo cuando en CNN lo entrevistaron en tiempos de elecciones, el tipo dijo que él estaba con Nueva Alianza porque era el único partido liberal
okay.
que existía. Entonces ahí estaba dando por hecho que ya existe un partido liberal.
Sí, y ha habido unas y otras versiones de que se ha descrito a sí mismo como liberal o como socialdemócrata, que lo liberal se lo ponen los demás. ¿Quién sabe? Pero bueno, digamos, es ecologista y eso para mí no es liberal. Pero, o sea, es el ecologismo normalmente entendido y yo no, al menos no me... Las soluciones que escucho de él nunca son para menos gobierno, son que él tiene las soluciones para que el gobierno funcione. Yo sé qué hacer con los árboles de Chapultepec, yo sé qué hacer con el transporte público, yo sé qué hacer y nunca es privatizar. Entonces, no le creo.
Sí, bastante así. Sus posiciones siempre que van en torno de la ciudad hablan sobre estatizar el sistema de transporte público, estatizar uno, estatizar lo otro, controlar esto, controlar lo otro. Entonces, no, pues no es muy liberal y si su partido... o funda un partido, dudo mucho que ese personaje pueda darnos algo muy liberal.
Ok. Y bueno, a lo que vinimos, me gustaría, Ángel, ahorita voy a tratar de resolver algunos asuntos técnicos que nos están refiriendo desde la página, pero me gustaría saber de ustedes, de ti, que me hables un poco de esa teoría queer de la que tanto hablas, porque yo siempre identifico esas cosas con el chairismo imperante en México y en el mundo. Y digo, bueno, seguramente Ángel no lo ve de esa manera y me resultó muy interesante. Y si quieres, inicia con eso en lo que trato de jalar a la gente al chat para resolver, porque algunos dicen que no oyen. Yo lo arreglo. Tú, por favor, empieza a contarnos de eso.
Bueno, primero me gustaría decir que mi descubrimiento de la teoría queer es bastante reciente. Hace bastantes años que comencé a hacer pues activismo LGBT, soy homosexual y por lo tanto pues siempre he estado interesado en temas que respectan a los derechos de esta minoría. Normalmente lo había hecho una defensa de esto desde pues la teoría LGBT más convencional, más conocida, y dirían los queer más heterocentrada, o pues sí, una teoría bastante heterocentrada, bastante común, que va principalmente en la búsqueda del reconocimiento de los derechos de esta comunidad, y el reconocimiento de esta comunidad, la inserción de toda esta minoría a una sociedad heterocéntrica, machista, convencional. Es solamente adaptar estas formas de vida nuevas a la sociedad normal, a la sociedad conservadora. Yo descubro esa teoría platicando en una ocasión a través de Twitter con el doctor Claudio Palavecino, que es un abogado chileno que pues sí se interesa bastante en estos temas. Él había leído ya el manifiesto contrasexual de Beatriz Preciado.
Cuéntanos de eso. Y ¿qué es, bueno, el manifiesto contrasexual?
Es un libro de una española que pues va a ser básicamente la voz de la teoría queer en España, en el mundo de habla hispana, es que en francés, pero bueno, en su país natal, que es España, pues va a obtener bastante difusión. Sin embargo, bueno, ¿a qué voy con esto? Me acerco a esta teoría, comienzo a leer, me parece que tiene intereses bastante, que tiene enfoques, perdón, bastante interesantes. Ve, por ejemplo, en las relaciones heterosexuales normales entre hombres y mujeres, una relación de dominación, de explotación por parte de los machos, de los hombres heterosexuales hacia las mujeres heterosexuales y de los hombres heterosexuales hacia todas las demás minorías. Hay una fobia, por ejemplo, al anal, hay una fobia, hay una relación muy tonta en esa sociedad entre lo anal y la hombría, bueno, no sé, toda esta cultura que se va a basar básicamente en el culto a esa relación heterocéntrica normal en la que el macho es predominante a todos los demás, se llega a toda la sociedad completa y va bastante hacia otras, afecta, vaya, a todos los demás minorías y formas de expresión y diversidad de la sexualidad, del género y todo esto. Ellos son a veces marxistas, ¿sí? Muchas de las teóricas queer, como Judith Butler, por ejemplo, es neomarxista, pero hacen críticas también interesantes del marxismo. El marxismo en puro, en per se, desprecia todo esto, ingresar a esta profundidad a la filosofía de la sexualidad, porque lo considera infraestructura, ¿no? Lo importante, pues ya saben, es las relaciones de producción, y esto es un anexo. Pero ellas van a comenzar a hacer una crítica de que pues realmente no es un accesorio, no es un corolario. Se puede hacer teoría política, se puede hacer economía política haciendo filosofía de la sexualidad. Entonces, yo soy crítico con algunos de sus postulados, como que el libre mercado o el capitalismo son, son falocéntricos, son heterocentrados, son opresivos sexualmente. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que al contrario. Pero tengo bastantes postulados de acuerdo en los que estoy de acuerdo con ellas. Como okay, que existe esa sociedad, como que lo LGBT y el feminismo convencional sí están equivocados al reclamar solamente la excepción, la aceptación o que se moldee lo LGBT y todo lo que sea diferente a lo normal a un molde totalmente heterosexual. Ellas van a hacer estudios de género más tarde también, en la que hablan pues de lo artificial que es el género, de lo limitado y lo equivocado que es ver lo sexual solamente en lo genital, en lo reproductivo, y cómo esto pues tiene una serie de consecuencias lógicas, igual que el libertarismo es una consecuencia del NAP, que van a conducir a pues a una crítica al sistema bigénero, hombre-mujer, que es lo que normalmente se acepta.
Y es que yo recuerdo hace algunos, no sé, hace un par de años, 2 o 3 años, haber escuchado entrevistas de activistas LGBT en medios, en radio en particular, y ellos decían, o sea, decían, ¿cuál es tu trayectoria? Decían, bueno, yo me llamo fulano, yo me llamo fulana, soy hombre trans, mujer trans, activista o homosexual, lesbiana, transgénero de algún tipo. Oye, ¿y qué haces? Bueno, yo trabajo en el PRD en una... En tal o cual departamento, o trabajo para el Distrito Federal en tal o cual departamento, y algunos, inclusive esto no me gustaba nada, pero algunos decían, bueno, es que mucha gente se prostituye porque no hay no es aceptado el transgénero en la sociedad, pero y yo pensé, bueno, tú te prostituyes pero con el PRD no hay problema. Entonces a mí me llama mucho la atención que está un poco, ¿cómo decirlo? Para mí está un poco desvirtuado por la gente que me ha tocado ver, la gente que me ha tocado conocer, y que siempre se van al lado de, bueno, vamos a resolver todos estos problemas. No niego particularmente que existan, algunos están medio tomados a modo o no, pero el punto es que, bueno, aunque existan esos problemas, lo que hace esta gente es que salta a lo coercitivo para pretender resolverlos.
Sí, el LGBT convencional. No la teoría queer, y eso también es una de las cosas por las que pues me siento adscrito un poco a esa teoría, porque el LGBT convencional, por supuesto que siempre va a buscar coercionar en contra de la discriminación, a favor del matrimonio, de que el Estado norme sobre sus relaciones sociales, sexuales y todo esto, igual que hace con los heterosexuales, en un esquema pues totalmente tradicional, totalmente conservador, viendo el matrimonio como siempre, como una relación de dominación bigenérica y todo esto, ¿no? Y la teoría queer a veces va un poco más allá. De hecho, hay algunos teóricos queer como Javier Sáez, que es anarcocomunista. Bueno, eso el anarcocomunista es bastante discutible, pero bueno.
Bueno, digamos
al que menos igual, estamos igual, de acuerdo en que igual, el Estado es un lastre.
Igual y tiene la mitad bien.
Exactamente, igual tiene la mitad bien, ¿no? Y eso es con lo que yo escribo. Soy un poco, te digo, crítico de la teoría, no soy totalmente fanático de la teoría queer. Pero porque aparte, déjame decirte, la teoría queer no surge en el ambiente académico.
Antes, eso es muy importante, ¿no? Porque yo veo y veo a intelectuales inventando cosas siempre coercitivas y siempre desde las Torres de Marfil. ¿De dónde surge la teoría queer?
Exactamente. Bueno, la teoría queer surge desde principios del movimiento que ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Desde los sucesos de la Christopher Street, donde la policía detiene a los transexuales y todo esto, esos disturbios en Nueva York. Desde aquel entonces, bueno, se empieza a gestar queer en el sentido tradicional, en el sentido popular, de tus primeros años, pues es exactamente raro lo que está fuera, lo que está en las orillas de la sociedad, lo no aceptado. Y queer puede ser desde un libertario individualista en México, porque estamos prácticamente pues, en la marginación.
Ser libertario en México es queerísimo.
Es queer, exactamente.
Es raro, raro, raro.
Hasta ser transexual y estar básicamente fuera del esquema tradicional.
Sí. Wow.
Que en
sí,
México pues parece ser que es ser transexual, estar casado, vivir del Estado.
A ver, pero yo tengo una duda. Estas tranis que trabajan para el PRD y se prostituyen y están haciendo activismo trani, pues no es nada queer en realidad. Están ocupando su lugar en una sociedad conservadora, el lugar que se permite para una trani.
Exactamente. Están ocupando el lugar que la sociedad heterocéntrica les permite ocupar. La pequeña concesión...
Es ser, o sea, ser, no sé, prostitutas, hombres con pito, como lo quieras llamar.
Sí.
Perdón, mujeres con pito, no hombres con pito.
Eso, sí, hombres con... Normalmente todos los hombres tienen pito, ¿verdad?
Ok, no sé si eso sea. Bueno, ya no entiendo porque fíjate que esas definiciones ya me eluden. Ahora resulta que el eje de sexo es distinto que el eje de género, que es distinto del eje de preferencia, que es distinto sí, de todos los ejes. Es algo que no domino, pero por eso también quiero... Ahora, ¿es compatible una teoría LGBT con el libertarismo? ¿Tú crees que sí?
Sí.
¿Nada más hay que cucharearle o cómo?
Exactamente. Cuéntame. La teoría queer tiene errores.
Cuéntame sus errores.
Por ejemplo, el que habla del asunto de la privatización de un órgano en favor de la colectivización del otro. Habla, por ejemplo, el hombre transexual de...
Órgano. ¿Cómo es eso?
Sí, o sea, debe privatizar su trasero y colectivizar su pene. Y ellos hablan en favor de la colectivización de ambos, ¿no? Ahí...
Esa historia no marxista donde el mundo ideal... Ese explotador que privatices a tu mujer solo para ti y que deben y que en las utopías de donde viene el marxismo y en muchas utopías socialistas la mujer es también un bien más producto de la propiedad del colectivo.
Sí, algo parecido. Va por esa línea. Y en ese sentido, por ejemplo, yo bastante en desacuerdo. Como individualista convencido, pues el principio de la dignificación de un ser humano, independientemente de todas las teorías que la sociedad...
Te estoy perdiendo a la una, te estoy perdiendo a las dos, y perdimos a Ángel Corro. Bueno, no lo perdimos del todo, solamente lo perdimos en Skype. Algo está pasando aquí.
Te escucho todavía.
Ah, ok, no puedes seguir, perdón, es que de repente ya no te escuchaba.
Ah, sí, decía. ¿De qué estaba hablando? Disculpen.
Estábamos hablando de la propiedad colectiva o la propiedad privatizada de los órganos sexuales.
Pues la propiedad, o sea, la autoprivatización, no sé cómo llamarlo, el reconocimiento de uno mismo como su propiedad más valiosa, su única propiedad. Bueno, la propiedad innata del hombre, vaya, la autopropiedad, la self-ownership, es fundamental para que todo lo demás se pueda existir.
Ángel, te tienen una pregunta en el panel. Te tienen una pregunta, me dicen en el chat una pregunta al panelista. Dos preguntas sobre la sociedad heterocéntrica. ¿La teoría queer tiene una teoría de origen o de dónde dice la teoría queer que surge la concepción heterocéntrica? Y que si tú crees que es cierto.
Claro, sí. Comienza a ser un poco... se refieren normalmente a alguien que no era propiamente queer. Hay muchas referencias entre la teoría queer hacia la historia de la sexualidad de Foucault. Ya sé que es un socialista, no me odien, pero es un libro bastante interesante que puede ayudarles a explicarse muchas cosas.
Okay. ¿Ellos aceptan la explicación que da Foucault sobre la sociedad heterocéntrica?
Exactamente, sobre su origen.
Ok.
Habla de prácticamente desde la prehistoria, el descubrimiento de la reproducción, ahí más o menos como, incluso durante, por ejemplo, cuando se nos habla de Grecia y de Roma, que se dice que eran los libertinos, que practicaban bla, 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 como de todos modos sí existe pues un papel de dominador, del penetrador, digámoslo, de cómo desde la historia se va gestando esa figura como la figura de poder.
Okay.
Y el pasivo siempre es el dominado, la mujer, como en su papel de eterna pasiva, va a ser siempre la dominada en ese sentido, y así sucesivamente a lo largo de la historia. Tiene variantes, pero finalmente pues la misma historia se va a mantener. Es más o menos como la idea marxista de la explotación.
La segunda parte de la pregunta, Ángel, te preguntan si crees que eso sea así.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que esta idea de la sociedad heterocéntrica es cierta? ¿Sí existe eso?
Absolutamente.
Te tengo una pregunta, porque es algo que me hace devanarme los sesos. ¿Cómo entonces puede haber, cómo decirlo, conciliación o paz, al menos dentro de lo heterosexual, al menos, entre el, como tú dices, la pasiva, eterna pasiva, que es la mujer? O sea, ¿cómo puede haber sexo hombre-mujer sin que sea una especie de explotación? Más allá de lo que dicen, más bien, si me puedes dar respuesta a lo que dicen ellos y lo que piensas tú.
En ese caso, lo que dicen ellos y lo que pienso yo es coinciden. Y es muy sencillo, haciendo de la sexualidad algo más que lo genital.
Sí, pero hay un problema. El sexo hombre-mujer va a tener esa componente. Si no les parece, es muy difícil que haya paz. O sea, porque lo que yo siento que hacen tanto las feministas clásicas como probablemente los LGBTs que he visto es que dicen, bueno, todo sexo penetrativo hombre-mujer es una violación. Y eso me causa muchísimo problema. Veo que la gente que tenemos, digo, al menos los que veo en Skype, son de índole libertario, pero en lo social son bastante conservadores. Por eso lo hago la pregunta, y estoy seguro que alguien le va a entrar al quite.
Sí, bueno, yo insisto otra vez en no reducir lo sexual a lo genital. Básicamente, pues, no podemos reducir todo a una... Todo eso tan rico que puede ser la sexualidad, tan rico no me refiero a que sea delicioso, o sea, que sí lo es, pero...
O sea, me refiero a todo lo la riqueza lo diverso, que tiene, lo diverso.
Todo lo variado que puede llegar a ser, no reducirlo sencillamente a lo genital. Yo no pienso, no creo que sea, o sea, que una relación hombre-mujer en la que hay una penetración sea una violación total.
¿Pero absoluta. Sí parcial?
No, no lo es. Tienes razón, no lo es de ninguna manera.
Ok. Es interesante. ¿De qué manera a los LGBTs, esto es una pregunta más bien estratégica, ¿de qué forma al LGBT se le puede atraer al libertarismo? O sea, es queereándolos, pues, alejándolos de la teoría LGBT, o no la teoría, pues el movimiento LGBT, no queer, que no lo reconoce como una cuestión de diversidad, sino una especie de lucha de clases, o cómo, uh-huh. ¿O cómo le haces? O sea, si tú conoces a un hombre o mujer o transgénero, alguien miembro de toda esa gran paraguas de LGBT, ¿cómo alejarlo del PRD y meterlo al libertarismo?
Bueno, a lo LGBT primero lo haría queer.
¿Puedes repetirnos la diferencia?
Sí.
Hay gente que no escuchó el principio del programa.
El LGBT convencional. LGBT que busca reconocimiento de la sociedad heterocéntrica. Que nada más va a buscar pues la misma normatividad. Que se les dé un pequeño espacio, una concesión de parte de estos. Como matrimonio, por ejemplo.
El tema clásico es el matrimonio gay,
Okay. El permiso legal para cambiar de género, sexo. Y por el otro lado, pues vamos a tener una teoría que es más profunda, que profundiza más en esto, y que va a ser enemiga de esta sociedad. No le va a pedir concesiones, simplemente va a buscar o destruirla o mantenerse al margen.
Sí.
Okay. Y para los unos, para los LGBT, eso, bueno, es para los dos, ¿no? Me parece que no, que para sus fines no hay nada más útil que el reconocimiento primero de la autopropiedad y luego de todos sus corolarios. La no agresión, el sentirse, pues, libres de... El sentirse seguros, el sentirse con el derecho a defenderse de las agresiones que existen todavía, que han existido y que, pues, parece que van a seguir existiendo, ¿no? Me parece que en los últimos años la tendencia a la baja de estos crímenes de odio pues habían bajado, la tendencia era la baja, perdón, de los crímenes de odio, y ahora pues veo algo bastante contrario, ¿no? Ya cada vez hay más Daniel Zamudio, al menos en Chile, donde hacen bastante ruido por esto, y en México también, pero no se hace tanto ruido. Y ¿de qué hablaba?
No, sí, sí, o sea, todo el contexto es cómo atraer a la gente de la comunidad LGBT al libertarismo. Claro. Yo sé que hay conservadores que no están de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, entonces, hay mucha gente espantada por el marxismo cultural, y se me hace muy parecido a la postura de las iglesias, que dice, bueno, si quieres entrar a la iglesia, primero deja de ser trololo y después entra a la iglesia. Y es un poquito, a veces, con los conservadores lo que pasa. Ok, si quieres ser libertario, deja el marxismo cultural y después entras.
Es el marxismo cultural pues personificado, ¿no? Por eso decía Pepe Torra que yo soy neoliberal y soy marxista cultural al mismo
las
tiempo.
Las dos cosas, ¿no? O sea, te puede odiar el mundo entero.
Sí, a mí me odian de los dos lados. Entonces, bueno, seguía diciendo que para atraerlos, para los dos, me parece que lo primordial es convencerlos de que nuestra idea de la autopropiedad y luego sus corolarios, la no agresión, pues son, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que el hecho de saber, uno, que tú eres dueño de tu vida y de todos los frutos de ella, y dos, que nadie tiene derecho a quitártelo por la fuerza, ni de ninguna otra manera, ¿no? Bueno, si es voluntario ahí es otra cosa, pero por la fuerza, no, no pueden quitarte ni tu propiedad, ni tu vida, ni la forma en la que decidas vivirla.
Sí, el combate al marxismo cultural no es coercitivo, no es compatible con el libertarismo. El combate al marxismo cultural no coercitivo, bueno, adelante.
Exactamente, lo pueden hacer. Yo no estaría de acuerdo, voy a hacerle frente a quienes se opongan a esto, pero no lo voy a hacer violentamente y espero que las otras personas tampoco lo hicieran, ¿no? Y además creo que el libre mercado, que es la otra consecuencia de todo esto que venimos defendiendo los libertarios, es una excelente oportunidad para hacer la guerra contra esta sociedad. No hay ninguna herramienta mejor que el mercado, que es donde se usa el poder de convencimiento, donde se usa la razón, donde se usa, pues, demostrar que nuestras ideas son las correctas, que la forma en la que decidimos vivir nuestra vida es la mejor forma de hacerlo. No hay una mejor forma de lograrlo que el libre mercado. El mercado tiene un poder fantástico de transformar sociedades. Y no creo que el mercado per se sea heterocéntrico, nada de esto. El mercado nada más es un reflejo de cómo es la ideología de la sociedad. Y eso es lo que nos diferencia.
Walter Block tiene una frase donde dice, el mercado discrimina a favor del verde, refiriéndose al dinero, al dólar.
Exactamente.
Y eso es cierto, eso es cierto. Tenemos aquí unas preguntas, bueno, voy a tratar de resumirlo. Dice, aceptar las tesis de Foucault es ver posiciones de dominación donde no existen. ¿No hay entonces posibilidad de una sociedad voluntaria? Y preguntan, ¿y qué es más o menos lo que te preguntaba? Probablemente ni ellos ni yo nos quedamos con una imagen clara. Si esas cosas se redefinen, si el sexo heterosexual, para utilizar un ejemplo, sí, puedes decir que no es solamente lo genital, pero lo genital está ahí. Si la penetración es una agresión, sin importar la voluntad de los involucrados, si es una agresión, entonces definitivamente no se puede tener una sociedad voluntaria. Creo que sería una de las contradicciones que puedo ver en eso.
Sí. Bueno, como les decía, hay cosas con las que no estoy de acuerdo y esa consecuencia, por ejemplo, pues no lo acepto. En mi parecer, mientras sea voluntario, sí, o sea, no es una agresión física. No es una agresión en el sentido que entendemos.
La agresión en el sentido que entendemos nosotros. Si le preguntas a un psicólogo qué es agresión, te va a decir un montón de cosas distintas a la agresión libertaria, que es violar el principio de no agresión, el NAP. Aunque
es
suene...
Es una agresión, no me gusta llamarlo agresión, pero llamémoslo así. Es una agresión cultural.
Ah, ok. No te gusta, ok, vamos a hacer culturales. Una cosa. Estamos hablando entre libertarios, no lo llamemos agresión. ¿Es una conducta hostil?
Es una conducta hostil cultural, que se combate con medidas culturales.
No con
pero en
no
lo
con
que
la
a nosotros
coerción.
respecta, entró el libertarismo como una tesis política, como filosofía política, sí, no, es una agresión y por supuesto que es una, que es perfectamente posible una sociedad libertaria.
Esta persona en el chat, que se llama Jeffersoniano, sí, me pone a pensar en términos en torno a eso que tú, en torno a eso lo que habla de la de esta suerte de agresión. Y es que yo creo que sí hay lugar para, no es a lo que responde el libertarismo, pero lo podemos hablar como libertarios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, o sea, yo estoy consciente que es preferible, a mi parecer, que la gente no se refiera los unos a los otros con insultos ni apodos ni de forma peyorativa. Sin embargo, eso no es una agresión en el sentido libertario del NAP. No puedo, como dice el ejemplo clásico, o sea, si me insultas no te puedo dar unas cachetadas porque estoy violando el NAP. Entonces, eso no elimina la posibilidad de que yo quiera una sociedad con menos o sin insultos. Sencillamente no es, va más allá de las prescripciones del NAP. Y bueno, lo podemos ver, hay ostracismo, hay cualquier cantidad de vías no agresivas o no coercitivas, vamos a utilizar la palabra de forma no ambigua, libertaria, no coercitiva. Entonces, sí.
Sí,
no estás de acuerdo probablemente con el origen foucaultiano de la teoría queer, pero hay elementos que crees que por los que hay que trabajar.
A mi parecer, por ejemplo, el problema no es que exista la penetración hombre-mujer. El problema es cuando eso se convirtió en la normalización, en el ideal cultural de lo que debe ser. Cuando eso es lo bueno, solo eso es lo bueno, y todo lo demás, todo lo que está fuera, es lo incorrecto y lo condenable, aunque sea solo de dentro para afuera.
Yo creo que al menos, yo creo que al menos si vemos, y aquí hablemos de cosas libertarias, o sea, el Estado es conservador por naturaleza, o sea, no sé, agarra un Estado socialista y ese Estado, además de ser socialista, es conservador en el sentido de que se quiere que las cosas estén como están. Entonces, sí, entonces definitivamente el Estado va a hacer, en su caso sí, medidas coercitivas para evitar conductas que representan un cambio de la norma. Por ejemplo, lo veíamos en Twitter hace un par de días. Preguntaban, oigan, ¿la prostitución es ilegal en México? Y dije, bueno, la verdad es que nunca me había puesto a verlo legalmente. Normalmente no frecuento prostitutas, entonces no sé. Nunca he estado en una postura como preventiva legal para ver si me pueden meter a la cárcel o no. Entonces, lo que hice fue, me fui a buscar la ley. Y es bien gracioso, al menos en el Distrito Federal, el criminal es el que paga por sexo.
Que está mal también.
En un giro, sí, claro, por supuesto que está mal criminalizar pagar por sexo, al igual que cobrar por sexo. Pero en un giro de estos chairo comunistas del gobierno del Distrito Federal, que lo es. O sea, no es de, bueno, no las prostitutas porque la explotación ya ves, pero sí el hombre que paga para y que la explota, explota su cuerpo por dinero o explota su vulnerabilidad, ese es el malo. Entonces, vemos leyes de este tipo, inclusive que condenan, bueno, por ahí andan los mapas de países donde la homosexualidad está penada con cárcel o con muerte o con tantas cosas. Aquí puedo buscarlo rápidamente para ver en qué países son donde matan homosexuales solo por serlo. Entonces, creo que esta cuestión cultural, muy en especial en una sociedad democrática, termina dando cuestiones coercitivas. Por ahí te están criticando mucho que puedas aceptar el Foucaultismo de esta gente al mismo tiempo, pero es algo que tendrás que ver en la que ver en el chat, ¿no?
Lo malo es que estoy en el iPad, ¿sabes? Y no puedo, si sí abro la página de la
sí,
cosa.
Sí, mira, esta, aquí tengo una pequeña lista. Los siguientes son los países que encuentran donde la homosexualidad se castiga con la muerte. Mauritania, Sudán, Arabia Saudita, Yemen, Irán, Somalia, los Emiratos Árabes Unidos, parte de Nigeria y parte de Malasia. Entonces, sí, al menos. En Uganda, ahorita andaban las noticias en torno a Uganda también. Al parecer hubo un el presidente no dejó pasar una sentencia de muerte, pero una sentencia no, una nueva ley donde se criminalizaría con pena de muerte y bueno, dejó una larga pena de prisión y está teniendo por ahí mucha presión internacional para hacer que no pase esa ley, que no se promulgue. Bueno, creo que no sé si quieras añadir algo más en torno al tema queer o cuál sería para ti una o algún exhorto, alguna que hacemos los libertarios con ese tema.
Bueno, yo primero que nada los exhortaría a acercarse a la teoría queer, háganlo con un sentido muy crítico. Seguramente lo van a hacer. No hay que creerse todo, sí está plagada de errores, pero también está plagada de aciertos. Y a mí me parece que en mi búsqueda de una sociedad absolutamente libre, libre en lo cultural, libre en lo social, libre en lo político, que mi respuesta política pues es libertarismo, pero mi respuesta a lo social y a lo cultural pues es un poco la teoría queer. Entonces hay que ser tener una visión más complementaria de todo.
Prosigue.
Ajá. Ricardo, ¿cómo se llamaba el doctor argentino este que escribió el libro de Ayn Rand?
Rojas.
Ricardo Manuel Rojas. Él, cuando se propuso ver coincidencias entre Karl Popper y Ayn Rand, hablaba de que el objetivismo a veces se miraba demasiado a sí mismo en un espejo. Y eso le impedía progresar, le impedía hacerse más sofisticado, le impedía pues hacerse nuevas ideas que lo regeneraran, que lo mantuvieran actualizado, que lo enriqueciera, que lo hiciera más rico. Y me parece que a veces los libertarios también cometen el mismo error. No solo los objetivistas, todos los libertarios. Estamos demasiado mirándonos en un espejo y no vamos más allá. Se puede ver la sociedad en algo más, en asuntos más profundos que no agresión o sea agresión. Por supuesto que es algo muy, muy, muy importante. Es fundamental para que exista una sociedad libre, una sociedad sana, una sociedad que nosotros queremos. Pero no es lo único. Hay que ir más allá también. Y pues en ese esfuerzo de ir más allá, pues fue como me acerqué a la teoría queer. Me gustaría que también ustedes se acercaran, que contribuyeran conmigo a criticarla desde una perspectiva absolutamente libertaria, pero también a ver los puntos de oportunidad que el libertarismo tiene con los que podría enriquecerse con esta teoría. Yo no quiero que todos los libertarios sean queer, pero sí me gustaría que todos los queer fueran libertarios.
Eso está maravilloso, es una muy buena frase. Y me quiero rescatar algo del chat que me gusta mucho, donde, bueno, me parece muy constructiva. Dice, es una pregunta para ti también. ¿No sería mejor para la causa desarrollar una nueva teoría queer o LGBT, o incluso la llama una teoría fag, que parta de la verdadera lógica del NAP y toda esta historia, que intentar ajustar la teoría queer? Creo que las dos cosas...
Exactamente, es lo que estoy buscando. No sé quién hizo la pregunta, pero es fantástica.
Se llama Jeffersoniano en el chat. Sí.
Sí, por supuesto. Es lo que busco. No soy tan grandioso todavía para conseguirlo.
pretender que tú vas a ser el originador de esa teoría.
Exactamente, pero estoy en búsqueda de ello y en esta búsqueda... A mí no me va para nada lo LGBT convencional. Por mí el matrimonio se puede ir por un tubo, ¿no?, y llegar muy lejos, al caño, donde sea. Entonces, bueno, en esa búsqueda precisamente fue como...
Tú no eres de esa gente que dice que quiere que el matrimonio gay se apruebe mañana.
No, me da prácticamente lo mismo.
Te tienes sin cuidado, ok.
Exactamente. Sí me parece opresivo que no se permita y todo esto, pero tampoco se me hace como la conquista a la que uno... debería mirar o enfocar todos sus esfuerzos.
Sí.
Entonces, claro, me gustaría hacer una teoría, pero creo que se puede construir con cosas buenas de gente
cosas
que ya
no sea Foucault.
puede ser Foucault también, no tiene nada de malo.
Ahí sí diferimos.
Se equivoca, pero dice cosas que son ciertas muchas veces.
A ver, voy a echar un pollo. Y... Te pregunto, tú fuiste durante mucho tiempo randiano, no sé, bueno, randiano, esto es algo bien gracioso, nos dicen los randianos, randiano nos dicen solamente los libertarios, nosotros nos decimos a mí mismos objetivistas, entonces lo
Sí.
diré de esa manera, durante mucho tiempo fuiste objetivista, creo que ya lo eres muchísimo menos, no sé si, confírmame eso.
Sí, creo que ya no lo soy.
Ya no lo es del todo. Pero quería hablar de un tema que me
Me gusta
parece.
Himno.
Perdón.
Me gusta Himno.
¿Te gusta Himno? A mí me gustan todos sus, to, to, toda su ficción. He leído dos. Las dos que he leído me gustan. Eso es todo para mí. Todavía me faltan varios. Pero me gusta mucho, por ejemplo, el contenido este de no darle la sanción al opresor. Y estaba viendo, recientemente han empezado a venderse en México los cigarros electrónicos y ha habido dos o tres noticias que han salido en particular de los Estados Unidos donde ya los están empezando a prohibir y bueno, conozco un objetivista que tiene su cigarro electrónico, tú lo conoces también, se llama Escobar, Leopoldo Escobar, que es libertario y más objetivista que libertario. Y los objetivistas siempre tienen un asunto ahí complicado con el cigarro. No sé si quieras describírselo a la audiencia y a la gente que en algún momento escuchará este podcast, cuando sea
Sí,
podcast.
es una simbología bastante barata, que no me gustaba incluso siendo objetivista, en la que, bueno, habla del cigarro como una metáfora de tener la razón humana, la grandeza de la razón humana en tu mano. El hombre ha controlado el fuego y lo tiene en la mano. ¡Ah!
Ok. Y sin argumentar más de eso, sencillamente se volvió fumadora y se murió de cáncer.
Súper objetivo, morir por un
Morir de
descuido.
cáncer. Hasta objetivistas como Carlos Maurer los hemos increpado de oye, ¿tú por qué no fumas? Y voltea y dice, Ayn Rand murió de cáncer. Digo, ¿qué esperas? Se dan cuenta del error de la señorita. Pero creo que si ¿cómo decirlo? Creo que si la metáfora del fuego y en un cigarro convencional le gusta a Ayn Rand, ¿qué más lo será para un cigarro electrónico? Que es, bueno, el ser humano, el hombre, no solamente gobernó el fuego, sino gobernó los electrones y los controló y ahora tiene un cigarro de vapor de agua en la mano que
Qué
puedo.
estupidez, por cierto.
¿Qué cosa? No, 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 o sea, estoy extendiendo lo que dice Ayn Rand, diciendo, bueno, particularmente si se trata de hacer símbolos con la inventiva humana, el cigarro electrónico será mucho más,
El símbolo
sí,
por
mu mucho mejor
excelencia.
símbolo, exacto. Y entonces ha
¿Y
habido,
tiene Android?
el cigarro electrónico, no sé si los has visto, son una especie, hay unos que parecen cigarros y otros que parecen una especie de pipita donde. Como tocar un oboe, donde tienen una cánula, una caña, y entonces inhalas y exhalas solamente vapor de agua.
Weón, qué clase de cosa.
¿Sí no has visto a Leopoldo fumar su cigarro electrónico? A ver si lo invito a la próxima emisión para
Es
que
una
hable un poco
suerte
de
que no
eso.
haya visto eso.
Sí, bueno, pero funciona. El caso es que. Hay muchas discusiones en Estados Unidos acerca de eso. Aquí sencillamente parecen cigarro, te discrimino y no te dejo fumar en espacios públicos o los mismos espacios de donde ahorita no se permiten cigarros. Bueno, pensaba que tendrías una postura fuerte al respecto, siendo antiguo objetivista.
No, no me sorprenden. Ridículos. Ya superen a esa señora.
¿Cómo la superaste tú para andar
Yo
hablando de Foucault?
la superé.
Sí,
Y no
veo.
crean que ahora soy un Foucaultiano,
Acérrimo.
radical. No, por supuesto que no.
Ok, perfecto. Pues entonces, muchas gracias, Ángel. Nos interesa el tema, nos interesa en términos tanto estratégicos como en términos más mundanos, o no, no más bien, lo estratégico es lo mundano, en términos estratégicos o en términos de discusión teórica, ¿qué hacer con esas inquietudes? Porque por más que los libertarios digamos, bueno, no importa, y tú como homosexual dentro de los libertarios, te has dado cuenta que los libertarios funcionan funcionan muy bien. Vamos, no son, si bien algunos son conservadores, pues no hay los locos.
Han tenido que aprender a soportar.
Han tenido que aprender a soportarte y soportar todo lo. No eres el único queer, vamos a extender el término, en el movimiento libertario. Estamos básicamente divididos entre estilos de vida alternativos y conservadores. ¿Cómo les dices tú?
Anales.
Exacto, conservadores anales, hablando de la teoría queer. Pues muchas gracias, Ángel. Y quisiera seguir hablando del tema del cigarro. Y quisiera invitar a un par de fumadores que quieren participar, o fumadores ocasionales, tanto Eric Araujo como Alfredo, a ver si contestan. Me gustaría que pudieran contestar para arrancar con eso. Eric Araujo. Eric, si estás en una especie de cueva llena de trailers, no te voy a poder escuchar.
Te escucho medio cortado, pero sí te estaba escuchando en el stream.
Ok, pues ya mata el stream porque te escucho, pero te escucho medio fuerte. Voy a jalar, aquí tengo a Alfredo también. Y es que creo que... Alfredo, hola. Ok, dos memelos de diario, dos participantes del Movimiento Libertario de México, que podemos hablar de ese tema. Alfredo, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Qué genial, perfecto.
Hola.
Sí, Alfredo, dales por favor alguna información de contacto a nuestra audiencia, por favor.
Te escucho dos veces, no sé por qué.
Es porque tienes el stream en tu computadora, mata el sitio.
Ah, ya, eso. Perfecto.
Ya, por eso, sí.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, si te quieren conseguir en internet para tus comentarios, para lo que sea, ¿a dónde te pueden buscar?
En mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, que es AlfTube 50.
Ok.
Pues ahí pueden dejar comentarios en los videos. En términos generales sería lo más sencillo.
Ok, muy bien.
Y porque una cuenta de correo ahorita para eso no tengo ahorita. Porque okay. Como,
no, está bien. ¿No? El correo decía en alguna ocasión que en Corea del Sur que el correo era para pura gente vieja ya. Entonces, creo que eso nos incluye a nosotros, ¿ves?
Ya
alguien de, no sé, 17, 15, 16, 17 años, no utiliza el correo electrónico. Entonces, ahora, perdón, tuve que soltar a Eric porque de verdad se oía muy, muy, muy mal. Pero tengo a un fumador aquí, Pepe Torra, ¿estás ahí? No está aquí Pepe Torra.
No está Pepe.
Pues
aquí estoy, aquí.
Oigan, sí. Hablen un poco conmigo del asunto. ¿Tú eres fumador, Alfredo?
No fumo.
No fumas.
Por eso es que te decía que cuando unces a Alfredo como fumador, dije, ¿cómo no me invitaste a mí?
Sí. Mira, yo conozco muy bien tus hábitos de fumador. De forma muy capitalista te he vendido cigarros en muchas ocasiones. A ver, ¿ustedes vieron a Leopoldo la última vez?
Sí, lo vimos.
Lo vieron, fumando su cigarro electrónico, lo que llaman en inglés e-cig o cigarrillo electrónico. Y voy a meter ahorita un comercial que es en el sitio del podcast, en el sitio www.libertarios.info/podcast, en las notas de cada episodio hay links. Van a encontrar ahí un link a nuestra tienda afiliada donde venden cigarros electrónicos chinos. Entonces, si lo piden por ahí, ayudan a solventar nuestros costos y tendrán su cigarro electrónico. ¿Qué tiene el cigarro electrónico en especial? No es humo, es vapor de agua con nicotina que no proviene del tabaco. ¿Cierto o falso?
Cierto.
Ok. ¿Qué hacemos? Sí, dilo.
El problema es que la gente ve el humo y se espanta. Eso es, yo creo que lo que está pasando.
En este caso, el vapor.
El vapor. O sea, ven el vapor y se imaginan, yo creo, gases tóxicos, ¿no? Una nube de gases tóxicos. Pero yo creo que hay que saber un poquito más, ¿no? Meterse un poquito más en el funcionamiento del cigarro.
Me llama mucho la atención que en otros países, no sé si decir más desarrollados como Estados Unidos, hay una discusión. Y esa discusión es muy real. Creo que está Eric aquí, pero no sé si tenga... ¿Qué pasó? No sé si tengo a Alfredo en la línea o no.
Sí, aquí estoy también.
Ah, perfecto.
Yo ya te escucho.
Sí, muteate cuando puedas. Eric, tú eres fumador ocasional. Creo que tenemos todo el espectro aquí. ¿O no?
Bueno.
¿Tú eres fumador ocasional, Eric? Ok, si no me escuchas, sí, esto bueno, va a ser muy difícil.
Más o menos. A veces no, a veces sí te escucho.
Ok.
¿Tú no me escuchas a mí?
Sí. Te tardas un poco nada más. Pero bueno, en lugares más... avanzados, vamos a decirlo, por decir una palabra. Como en los Estados Unidos, vemos que hay discusiones. Y ahorita la discusión es, bueno, ya en los lugares, las ciudades más grandes y más chairas de los Estados Unidos, Los Ángeles, que está en California, San Francisco, creo, Boston y Chicago, están prohibidos los cigarros electrónicos en todos los lugares donde están prohibidos los cigarros de tabaco. Aquí... nos dijo Polo, aquí la gente se enoja porque parece un cigarro.
Exactamente, fue lo que dijo.
Opiniones.
Lo que no estás considerando, Hugo, es realmente lo mismo que decía Ángel. El problema con el cigarro no es los tóxicos que traiga, no es el humo. Es la figura de dominación que representa, Hugo.
Velo de esa manera.
No, estoy, obviamente.
Entiendo que estás bromeando, pero justamente quiero decir que un cigarro, si se trata de traer un falo en la mano, es particularmente queer.
No, yo creo que el problema es la cultura que nos ha hecho las cartas cadena de internet principalmente y los falsos journals o los errores en los journals, ¿no? Que suceden.
Sí.
Todo esto que se habló hace a finales de los 90, principios de los 2000 sobre el humo de segunda mano y el gran daño que hacía. Y cómo esto se mueve de una forma, si lo quieres así, memética. Igual que hoy.
A ver, espera. No te escucho. Dame un segundo. Es Eric. Déjame tratar de mutearlo y ya con eso. Sí, no sé a quién mandar al diablo. Supongo que va a ser a Eric. Sí, Eric no me escucha. Prosigue, Pepe, ya te escucho bien.
Decía que era, o sea, se ha movido desde finales de los 90, principios de los 2000, como cartas cadena, o sea, porque es más que nada como está sucediendo. Sí. Sigo oyendo el...
Ya lo maté.
El ruido de... Ya, ok. Sí. Te decía, entonces, ha pasado como estas cartas cadena. De hecho, así es como se ha movido la teoría del humo de segunda mano y del daño que hace, ¿no? Igual que hoy toda la gente está hablando acerca de lo dañina que es la quimioterapia y lo maravilloso que es la guanábana para curar el cáncer, que es
el limón.
O cualquier cosa, ¿no? O sea, inserte aquí objeto que vale 3 pesos. Creo que la última carta cadena que vi publicada en los muros de mis tías en Facebook era del agua oxigenada como la cura para todos los males de la humanidad, ¿no? De ese mismo modo, como usted lo vio en su muro de Facebook publicado, que si la toronja, que si el limón, que si la guanábana curaban el cáncer o que si el agua oxigenada es la panacea.
Decían hace poco empezaron, que el bicarbonato mezclado con limón.
Exactamente.
Dos cosas muy baratas.
Empezaron a moverlo como... Así es como se empezó a mover la idea del humo de segunda mano. Que obviamente... no dudo yo que exista alguna cuestión sobre el humo de segunda mano. Porque obviamente, pues, lo ves, ¿no? Entonces ves toda esta suciedad que sale, pues supongo que... Pues obviamente es el material de la combustión.
Algo
obviamente pasó primero por un filtro que es el máster de todos los filtros, ¿no? Los pulmones. Entonces obviamente el fumador es el que sale más afectado, porque de pronto ya decían que...
Que era más peligroso.
Era peor, sí, que era peor el humo de segunda mano.
Así es, ¿no? Entonces, es lo que se dice.
Pepe, ¿me escuchas, Pepe?
Sí.
Eso del humo de rebote, que supuestamente es el más peligroso, me suena mucho a cuando todavía aquí en México no había, todavía no llegaba el abaratamiento de alimentos y decían, es que te tienes que comer el caldo porque es el que trae la vitamina. O sea, ¿para qué te llenaras, güey?
Sí, es biología de abuelita.
Sí, es una tontería. O sea, güey, entonces resulta que yo me fumo 40 cigarros y a ti te afectan como si fumaras 60, un pedo así.
Exacto. Mira, me dicen en el chat que llevan nicotina líquida. Y eso es muy cierto, llevan nicotina líquida. Pero de todas las cosas que te dan... La nicotina te hace una cosa que es te endurece las arterias. A la larga.
El alquitrán y todo lo que trae el...
Exacto, pero dicen, llevan nicotina líquida, que no solo es vapor. Sí, no solo es vapor, es nicotina líquida, pero la nicotina líquida no es humo. La nicotina líquida no tiene productos de la pirólisis.
El hecho es este, Hugo. Como nos han vendido esa teoría y como nos han vendido también los ecologistas la idea de todo este humo que tiran los carros, entonces el humo, cualquier cosa que se parezca a humo, y como decía hace rato Alfredo, ¿no? Estos gases tóxicos, a cualquier cosa como esta la rechazamos. Entonces, aunque no nos vaya a hacer daño, o sea, aunque literalmente estuviera soplando vapor de agua, a alguien le incomodaría porque es un gas y los gases hay que tenerles miedo.
Exactamente. Es que
si a los gases hay que tenerle miedo, hay que usar pañal.
Lo que en el fondo también veo es un desconocimiento mucho de los aspectos técnicos, científicos, de muchas cosas que hay de este tipo. En vez de hacer una investigación un poquito más a detalle de lo que está pasando, realmente lo que hace es se va con el mito. Lo que le dice la tía, lo que le dice la abuelita, lo que escuchó por ahí en el metro. Entonces eso es lo que genera realmente una mala idea sobre lo que está sucediendo en el ámbito, por ejemplo, no nada más del cigarro, sino también, por ejemplo, la seguridad de los autos, la forma en la que se maneja la velocidad, por ejemplo.
Vamos a hacer una de estos análisis que le gustan tanto a los libertarios, que nos gustan tanto a los libertarios, así a priori. Una persona que se está fumando un cigarro electrónico al lado, a tu lado, ¿está violando el NAP? ¿El principio de no agresión?
¿Alguien? ¿Cómo? No.
¿Alguien que está fumando un cigarro electrónico a tu lado
está
agrediendo nada, de alguna manera, está violando el NAP? Es que es importante porque hablábamos del tema en torno a la contaminación sónica y esas cosas.
Yo creo que el argumento lo hace más bien Walter Block. Y no estamos hablando de ningún teórico, ¿verdad? Porque dije, lo hace más bien. Y la cuestión de la evicción misma aplica en el caso. Y quien está a tu lado cuando estás fumando el cigarro electrónico puede moverse. Si lo tienes amarrado y le estás soplando el humo en la cara, es una agresión. Y si él puede irse a otro lado. Y
también depende del lugar, ¿no? También depende del lugar, porque si estás en un lugar en donde sabes que está permitido fumar.
Exacto, estás firmando un contrato.
Exactamente, estás aceptando ya que va a haber humo ahí. Y yo creo que en un sistema de libre mercado podría haber lugares en donde no se fume y donde sí se fume, o diferentes opciones, ¿no?
Es muy interesante en nuestro caso en particular, Alfredo, y en el caso de Alfredo y mío, porque no somos fumadores, y a lo mejor, Alfredo, tú tienes hijos. Y podrías aplicar el argumento de no quiero que mis hijos estén afectados por el cigarro, así que hay que impedirle a esta gente horrible fumar en donde quieren fumar ellos, con ellos. Y ojo, ya nos estamos alejando un poco del cigarro electrónico, estamos entrando en el cigarro analógico. Y yo quería hacer esa aclaración. Mi familia, los que están muertos de cigarro. O sea, tías, abuelo, otros tíos... muertos de cigarro. Y aún así, yo no fumo porque yo sé que si fumo, tengo muy mala... históricamente, tengo muy mala resistencia.
Tienes mala genética.
Tengo mala genética para el cigarro. Y yo siento que me acortaría muchos años de vida. Y aún así, o sea, yo voy a un lugar nocturno o a un bar o a un billar o cualquier lado. Y a mí me conviene que no estén fumando. Pero aún así, el NAP es el NAP y la moral es la moral. Y uno no es quien para imponerle a los demás
pero
por,
mira,
la fuerza, hábitos.
Que hay que sacarlo un poquito del nada más el cigarro. O sea, cuando tú abres el análisis o ves otras cosas, te das cuenta de... Porque lo que yo siempre digo, cuando tú vas al antro, te puedes quejar del cigarro, porque hace quién sabe cuántos daños, pero del daño irreversible que están sufriendo tus oídos, ahí no hay bronca.
Muy cierto.
No, 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 hay, pues no hay bronca, güey. O sea, porque el sí puede salir con los oídos prácticamente tapados y te puede generar, se está generando un daño irreversible.
Te está matando, pero frecuencias de las que escuchabas, y ahora ya no escuchas.
Dijimos que como que no hay pez, güey. O sea, a eso vienes al antro. Aunque yo también iba antes a fumar y a tomar.
El odio de la sociedad a los fumadores está todo, sí, lo que pero da.
También, bueno, esa es una cosa. Y otra es que eso del cigarro y cotidianamente vienen misiones, digamos, colectivistas que a la gente le gusta agarrar. O sea, hacer sus pequeños remansos colectivistas de que sientes que sí estás consiguiendo algo, de que ya ves la sociedad unida lo que ha conseguido, güey.
Esas cuestiones como eliminemos la obesidad de México, eliminemos el cigarro.
Te sirven como si, paliativos para sentirte que tú estás dentro de eso.
Tú eres un caballero en ese ejército de cruzados.
Sí.
Hablando de, no sé, Pepe, Alfredo, ¿algún comentario por ahí a eso?
No, sí, hay toda una... ¿cómo se diría? Como continuidad de la gente, porque normalmente cuando la gente se siente presionada por la mayoría, normalmente ya no cuestiona, ya se deja llevar, aunque no esté realmente seguro de lo que esté pasando, pero dice, no, pues si la mayoría dice que la obesidad es mala o que cierta cosa es mala, pues debe ser cierto.
Yo nunca, sí, yo el exponerme al escarnio público o al rechazo de los demás es una fuerza mucho más importante que cualquier silogismo, ¿no? Cualquier nap, cualquier libro, cualquier cosa es de, ¿sabes qué? Me va a ver. Pues yo conozco gente, no por echar a nadie al de cabeza, pero que no fuma enfrente de sus papás, que, o sea, que aún hay ese tabú de rechazo.
Mira, va más allá, Hugo. Hay gente que estando pedísima o super pacheca, te ve fumando, no fumes, te va a hacer daño esa madre. O sea, güey.
No hacen, no tienen una teoría integral de las adicciones y las drogas.
Ajá, o sea, pero te digo, a la gente le gusta como esto es como una especie de gran aro o de gran mecate, donde tú te pegas a él y sientes que estás como siendo parte de tu sociedad, de tu ciudad, de lo que tú quieras. Claro que tiene de pronto consecuencias inesperadas que pueden llegar a ser graves. No sé, mira, aquí si la gente se pone al tiro, digamos, me voy a poner a pensar que empieza a haber conflicto en un restaurante por los cigarros electrónicos, y luego en otro, y luego en otro. Lo más fácil para la autoridad es decir, ay, güey, pues también prohíbe esas madres.
Sí, la autoridad no tiene que correr con ninguna de las consecuencias, sobre todo cuando la sociedad en general, pues, tiene sus puerquitos, y ahorita los fumadores son un puerquito de la sociedad. Y no hay problema.
Ajá, cuando termine eso, y se van dando así como escalas. Ya me estoy viendo, ya me estoy yendo así como las teorías ahí medio raras.
Estás viendo la conspiración.
No la conspiración, sino que ya le estoy metiendo niveles. Es que es lo malo de juntarte con sociólogos. También tenemos la gran cruzada contra el cambio climático y esas cosas. Que hay unas cosas peores que a uno no les pone atención. O lo que te decía, que hay como sitios donde uno se siente muy cómodo. Por ejemplo, tú tienes un auto que contamina, güey, nomás porque ya no se ve el humo. Pero esa madre es mucho peor que el cigarro.
Como el asunto de la gente que compra autos híbridos y que sacando la cuenta contaminan más a lo largo de su vida porque tienen, ajá, que utilizar baterías pero con metales pesados y tóxicos.
Les da su gancho. No el punto de los autos híbridos es pagar menos gasolina.
No, justo no. Hace poco estaba viendo en la serie de Dexter el personaje de una abogada hiper chaira de batik y de rastitas y de collar de cuentitas.
Pero si era eso, antes era la gasolina.
Y si yo quiero comprarme un Prius para no pagar tanta gasolina.
Ahora ya cambió. Pepe, hay motonetas.
Coincidió con...
Sí, pero si choco mi Prius no me pasa nada. Si choco mi motoneta, necesariamente algo me va a lastimar.
Cierto. Y a ver, quería, en torno a lo del cigarrillo electrónico, el cigarro convencional, hablar de, o sea, ¿por qué está de moda odiar a los fumadores?
Yo creo que por la presión social, ¿no?
Sí, pero vamos, es allá, creo que ya vamos un paso más allá en la consecuencia. No sé si es propaganda, o sea, mis padres...
Yo creo que es propaganda, y también la idea de que de qué es bueno decirle a los demás, porque esta es una idea que está muy, muy, muy presente, la idea de decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer.
Necesitas, o sea, tu cordero, necesitas aparte tu cordero que vas a sacrificar, Hugo. Hay una onda ahí de que, te digo, agarras tus misioncitas, pues ahora contra los fumadores y se oye chido y tú sientes que como nombre tú estás avanzando, pero cabrón, o sea, algo te da desde el momento en que tú no te cuestionas eso. ¿Así me explico?
Sí. Pues es esto, ¿no? La idea de que si la mayoría lo dice, debe ser correcto.
Y tú quieres sí. estar dentro de la mayoría.
Exactamente, tú quieres estar dentro de la mayoría, porque muchas veces estar en el lado de la minoría muchas veces puede ser muy difícil psicológicamente, porque realmente la presión puede ser muy fuerte. Por ejemplo, yo ahorita estoy tratando de juntar información para determinar que la velocidad, que los accidentes no son causados por la velocidad ni por los borrachos, pero si tú dices una cosa así, todo el mundo se te echa encima.
Sin pensar, la mayoría, como zombies.
Exactamente, porque no, realmente no es que los demás tengan los datos o la información correcta de cómo se va a solucionar el asunto, sino realmente
es que
se dejan llevar por la mayoría, es todo lo que
es
hacen.
Es que este mundo tan podrido, tan azaroso, necesita tener certezas, Hugo. Necesita tener sus puntitos como que donde tú los puedas unir y darle sentido a algún rollo que tú traes, porque, pues ya sabes, ¿no? Es como en la antigüedad, que era el destino y no sé qué tanto. Aquí ya le damos mucho mucho peso a las estadísticas. Es como nuestro destino de Occidente, ¿no? Es que tantos porcentajes, es que esto y el otro. Y se cacarean cosas así. Y de repente salen estas cositas como lo de los cigarros. Por eso te digo que a mí se me hace increíble que es más peligroso el ruido que el humo del cigarro, que te pueda sumar dos o tres cigarros que se fuma un cuate al lado tuyo. O sea, no te van a ahogar, güey. Pero sí te puede salir ya mal de los oídos ese día. O por la luz que se da en los antros. Ya ves que ha habido casos de que ponen láser y que sale ciego y madre y media. Y ahí no hay bronca, ¿eh? No pasa nada.
O sea, Eric, el Estado debe regular el ruido y las luces en los antros.
No, no, no. O sea, me refiero a que uno es hipócrita. Uno es hipócrita. Porque hay cosas que tú sabes que haces. Mira, eso es como lo que estaba hablando hace ratito Ángel, de la agresión, de que si el sexo es agresivo y que con la mujer. Así rapidito, no sé, ¿ustedes se acuerdan de la entrevista con el vampiro? Esa me gusta mucho porque ves la evolución de un güey. O sea, olvídate de que sean vampiros, pero el cabrón se va enfrentando a que si existe Dios. Llega un momento que el güey se vuelve vampiro y tiene que alimentarse como vampiro, cabrón.
Tiene sus imperativos biológicos.
Es como la gente que dice, no, yo no voy a comer carne, te chingas, güey.
O sea, te chingas, te refieres a que te vas a tener consecuencias en la salud.
Sí, le tienes que entrar.
No es suficiente con echarnos a los conservadores y a los que odian a los fumadores. ¿Ahora también te quieres echar a los vegetarianos encima?
No, o sea, a lo que y es que no era vegetariano, o sea, no podía dejar de comer de más.
¿Cómo
de
no? Matar. Yo he visto que hay vampiros vegetarianos en Crepúsculo.
No manches. No, pero acuérdate que se echaban una especie de tofu.
No, los vampiros vegetarianos de tofu se decían vegetarianos porque solamente mataban animales.
Bueno, ahí está la serie esta True Blood, ¿no? Que hay vampiros, son conocidos por todo el mundo y entonces empieza una empresa a manufacturar sangre sintética para que puedan tomar. Entonces todo el conflicto está entre si tomar esa chingadera o si responder a tu instinto e ir y matar a un cabrón.
Es el conflicto real que tenemos todos entre comer tofu o comer tocino.
Exactamente. Está metido ahí. El conflicto de uno. Entonces este güey le dice al otro pinche vampiro, güey, ¿cómo le hago? Le hace, pues vale madre, güey. Tienes que hacerlo porque no cabe duda que eres un asesino, cabrón.
Oiga, alguien ya le llegó el Cisen, ya oigo una sirena.
No, es por acá. Bueno, el chiste es ese.
Que, sí, no, que, Alfredo, ya no está, mira.
Que hay cosas que tú, tú haces y te gusta y las haces porque eres así, güey. O sea, nosotros tenemos nuestro NAP.
Sí, 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 pero nosotros tenemos el NAP y nosotros nunca decimos el NAP es relativo. O sea, no decimos haces porque quieres hacerlo y si no lo haces porque no quieres hacerlo.
El NAP es una frontera donde nos marca un límite a nuestra propia agresión, porque todos la tenemos y todos estamos matando, todos tenemos que comer animales muertos o plantas o la chingada, pero entre humanos hay ese como límite, ¿no?
Creo que el problema de los ultranapistas y de los que están en contra de ellos es que creen que el NAP nos hace operar como Robocop, ¿no? De repente quieres agredir a uno de la OCP y no puedes porque tu sistema... No. O sea, si yo quiero le doy un balazo, pero estoy violando el NAP. O sea, sí puedo darle el balazo.
El NAP es opcional, pero eso no quita que sea cierto.
Exacto.
Dice, protect the liberty, uphold the NAP.
listos para ese meme. Yo espero que antes de la mañana de mañana esté en las páginas del Movimiento Libertario de México.
Pero era...
Por favor, ser, con el viejo Robocop, no con el nuevo.
Pero el primero sería serve the individual trust. ¿Ves que es protect the property, uphold the NAP?
Golden Up, me gusta mucho. Oiga, entonces, básicamente, creo que si juntamos los dos temas, resulta que somos una especie de queers porque no estamos dispuestos a discriminar y a cachetear a los fumadores.
No, mire, tú sí, puedes...
Tú eres queer. Totalmente. Todos son queers.
Mira, por ejemplo, a mí me molesta que, por ejemplo, fumen en la mañana porque de pronto llegan humos de quién sabe dónde chingados. Y sí me molesta el humo que alguien está fumando, pero tampoco me pongo loco. Y si yo estoy en mi casa, pues sí les diría, ¿saben qué, güey? Aquí no se fuma, cabrón. Pero pasando de mis propias fronteras y, como dicen, de mi esfera jurídica, pues ahí vale madre, güey.
O sea, además, no es como que exista una cultura no fumador céntrica que nos esté oprimiendo. No. lo que sí era algún ejemplo que quería decir hace rato, pero no sé si ustedes han oído a esta gente. Pues también es algo que se dio, como decía yo, con las cartas cadena y los estudios no existentes, de estudios científicos no existentes.
Científicos.
Porque a mí me ha tocado mucha gente que dice que quiere prohibir el cigarro porque hace daño. Pero es la misma gente que dice que la mota no hace ningún daño de nada. ¿No?
Ah, sí.
Eso, o sea, pasa. Que hace cero daño, no te hace daño a los pulmones, no te hace daño a las gónadas, no te hace daño al cerebro. No.
Porque
la mota es mágica y no hace
daño. Es más,
y además cura el cáncer.
Hasta te cura.
Yo sí creo que cura el cáncer, pero no creo que es natural. Eso no es cierto. O sea, porque es natural.
Quiero una prueba. Una vez hablando con nuestro querido Esteban González.
Esteban González, no sé por qué no viene a este show.
Es nuestro astrólogo y me queda de ver, güey, mi carta astral de este año, el cabrón.
le decía yo, bueno, ¿no? Pero tú has de ser de los que dicen que esa madre no hace daño, ¿no? Dice, no mames, pues si los estudios dicen que es como fumarse 20 cigarros, ¿no? O sea, entonces dije, ah, bueno, entonces hay alguien sensato que realmente entiende de qué se trata y de todas maneras está haciendo. Eso es una acción consciente.
Eso es una acción humana.
¿No? Ajá, no como nosotros que creen que es mágico y no hace daño.
¿Y sabes qué es lo más cabrón, güey? Que lo ponen, la mota lo ven como algo de la tierra y al, o sea, la tierra en el sentido de nuestra madre tierra y esas madres, y al tabaco lo ven como, pues no sé, el capitalismo, vete a saber qué.
Exacto,
mierda.
Exacto, es que
el tabaco no saliera de la tierra.
El tabaco se ha capitalizado, el tabaco se ha hecho industrial y eso es el mayor pecado del cigarro en comparación con la mota.
Pero las dos cosas salen de la tierra y hasta pueden ser, o sea, no creo que coexistan.
Los alacranes salen de la tierra.
Es como un jitomate contra un, no sé, una berenjena, güey. O sea, cabrón, pues sí, ¿qué onda? No hay ese de decir, el cigarro también sale de la tierra, ¿cómo no, chingados?
Ahora, el punto es entonces, basado en esto, quieren prohibir el cigarro por la mota, ¿no? Y se me hace que es la causa, o sea, la causa más hipócrita, porque entonces no, o sea, su lucha a favor de la legalización de la marihuana no está a favor de las decisiones individuales, sino está a favor de lo que me gusta y no me gusta, ¿no?
A favor de sus caprichos, diría un buen randiano.
Sí,
pues sí, es como los que están en contra de
subjetivos.
Subjetivos.
De los ambulantes, que pinche gente y no sé qué, güey, pero, o sea, sí va el tianguis el domingo, cara.
Oye, quería, aprovechando que hay economistas en la sala y los que no somos amateur, me gustaría que habláramos un poco de las consecuencias inesperadas de eso, en particular del cigarro y del cigarro electrónico. Porque esta gente que quiere... O sea, esta gente no entiende que el cigarro electrónico es una, o no lo quiere entender, que el cigarro electrónico es una alternativa más saludable al cigarro. Pero ellos lo que quieren es controlar lo que haces, no que estés más sano. ¿No les parece hipócrita?
Bueno, totalmente. Las consecuencias inesperadas de... Es que no entendí la pregunta, Hugo.
No, veo varias consecuencias inesperadas en torno a la prohibición del cigarro electrónico. Dice, ¿sabes qué? Si ya me lo prohibieron, pues igual y me fumo. O sea, ya no está la opción, ¿ves? De utilizar algo más saludable aprovechando el estímulo de que sí lo puedes fumar en público.
Entonces, no sé, el cigarro electrónico estuvo permitido en los aviones durante su primer mes de existencia. Después lo prohibieron.
¿No vaya a explotar o qué?
No sé cuál es la motivación. Supongo que debe ser alguna chairada, no.
Ay, puede ser que las ondas que emite esa madre interfieran con los chips cuánticos, cabrón.
Bueno, yo ya sabemos desde hace mucho tiempo que la prohibición de los celulares, por ejemplo, está muy poco fundamentada.
Ahora, está prohibido fumar en los hospitales desde algo así como 1980 y algo, ¿no?
Bueno, sí. Ahora,
fumar cigarros electrónicos en los hospitales no creo que sea algo relevante, pues. Pero estoy pensando en ejemplos de cómo fueron moviéndose sobre los cigarros y de pronto... Híjole, una prohibición federal del cigarro electrónico...
Aquí en México todo es federal.
No, sí, pero bueno, no hay una prohibición federal del cigarro, pues, del cigarrillo.
Lo que nos estamos dando cuenta es que estas cosas como la del cigarro nos ponen, nos dan una prueba de qué peligroso es el Estado, porque el Estado carga siempre los dados. O sea, este rollito no sale sin el apoyo del gobierno.
O sea, yeah. estás elevando el costo de oportunidad de tener un cigarro electrónico contra un cigarro de fuego.
Exacto, eso me refería. ¿Ves?
Entonces,
¿ves
estás haciendo...
El sí. Economista lo puede explicar más fácil.
Estás haciendo que... O sea, si antes tú dijeras, el cigarro electrónico es más caro que los cigarros en la primera compra, supongo yo, a la larga el líquido de nicotina no debe ser más caro que las cajetillas que te vas a fumar en un año, por decir, ¿no?
Quiero darte el pequeño dato. En el primer mundo es más barato el cigarro electrónico.
Sí, tiene que ser, o sea...
Porque es muy caro el cigarro convencional.
Entonces uno compraría...
Cajetillas a 200 pesos, no manches.
Uno compraría el cigarro electrónico por la conveniencia de... O sea, y tomen en cuenta, digo, la gente que nos escucha, todo esto lo incluye uno en su valoración. Probablemente no lo hagan consciente, pero dentro de su sistema de preferencias, todo esto que voy a decir lo incluye una persona. O no, podría no incluirlo, pero debería...
Pero está la posibilidad. Sí, es, ¿no? Es uno de los argumentos. Ajá, pero sí.
Ok. Entonces ellos consideran lo práctico que puede ser tenerlo y poderlo sacar en un restaurante, en un bar, en un avión o lo que quieras, en lugar de salirte a la calle a fumarte un cigarro, ¿no? Obviamente evalúas eso, esa conveniencia. Evalúas en último lugar las consecuencias de salud. Quien está intentando dejar de fumar las puede evaluar en primer lugar. A quien no le interesa dejar de fumar, pero le interesa ahorrar dinero, probablemente no las considere siquiera. Pero bueno, existen y están pesadas ahí, ¿no? Entonces tú tienes que evaluar eso, y eso es lo que suma al cigarro electrónico, por decir, la cuestión que es práctico y como les digo, la cuestión de salud, hay mucha gente a la que no le interesaría tanto, porque si fuman es que no les interesa, ¿no? Si están intentando dejar de fumar, probablemente sí les interesa, y hay gente que ya no puede dejar de fumar y que también le interesaría la cuestión de salud. Bueno,
sí, exactamente, porque ya, perdón, es que ya el que te fumes el enésimo cigarro, ya te sigues, güey. Yo voy a seguir fumando, cabrón.
Entonces, principalmente el factor... Sí, dale.
Los dejo que se peleen porque los dos son economistas.
El factor de practicidad...
Estoy de acuerdo.
Y el factor salud. Entonces, cuando tú elevas ese... O sea, cuando desapareces por arte de magia el factor practicidad... O sea, cuando lo haces, deja de ser práctico y está prohibido igual que el cigarro, estás empatando los precios, digamos, subjetivamente, como
los costos, los valores, austriacos.
Exactamente. Tu costo de oportunidad queda igual, porque al final compres el cigarro, ¿no? Electrónico, o compres tu cajetilla de cigarros, vas a tener que salirte a la calle a fumártelo. El otro probablemente sea más difícil de conseguir, se ve ridículo que estés con una burbuja morada echando vapor. Entonces,
por lo
ya,
tanto, escojo el cigarro.
Exacto, me quedo con lo que ya tengo, ¿no? Ya para qué Y las consecuencias inesperadas de eso, como decía, la salud es algo que no tomas en cuenta, al menos una parte de los fumadores no tomarían en cuenta. Aún no tomándola en cuenta, tendrían los beneficios de salud si compraran el cigarro electrónico.
Sabemos que, en particular que necesariamente todo el mundo sabe que el cigarro mata o que el cigarro tiene cuestiones de salud. Y sabemos que a la fecha todo el mundo lo está tomando en cuenta en su ecuación de valor, que yo sé que no es una ecuación, pero en su consideración de valor lo estamos tomando en consideración. Y sabemos que se deciden por los efectos psicotrópicos o lo que sea del cigarro sobre las consecuencias de salud.
Pues
o sea,
claro.
Y lo que estamos haciendo es eliminando la posibilidad de ser más sano.
Exacto.
Si tienes 60, 70 años, güey, que tú dejes de fumar un cigarro, ya va a ser muy poco por ti. O sea, ya de que te pueda dar cáncer, ya no te ayuda para ni madres,
güey. Ni te molesta, ni ninguna de las dos.
O sea, ya, bueno, síguele, Pepe.
Sí, o sea, a lo que iba con esto es, habrá gente como Leopoldo, que dice, ok, me está haciendo... Leopoldo que hizo todo un cambio en su estilo de vida, ¿no? Dejó de fumar, se puso a hacer dieta y todo esto, ¿no? Obviamente, pues en ese momento que te empiezas a preocupar por la salud, cambias. Pero la gran mayoría no harían eso, sino que lo tomarías por lo práctico. Te empatan el precio, te están diciendo, va a ser exactamente igual. Y además, con el costo que tiene, que te vas a ver ridículo fumando eso. Porque aún a la fecha, a pesar de ya haber eliminado de la televisión los comerciales de la gente cool fumando, a pesar de haber eliminado ya toda mención del tabaco en la televisión, creo que la última vez que vimos a alguien fumando en la televisión mainstream, por decir, sin que fuera un villano, fue a Chandler Bing en Friends. El día de su boda, ¿no? Que se sale a fumar un cigarro y todos lo ven como lo peor del mundo. Fue de las últimas veces que se vio a principios de los 2000, ¿no?
Sí, y está el asunto, o si va a ser un truco de magia.
A pesar de eliminar todo esto, queda aún como ese constructo cultural que habíamos traído de tanto tiempo de que pues, estar fumando se ve bien cool, ¿no? Y el vaquero Malboro se veía muy rudo con su cigarro. Es como parte de ser, tanto de ser muy femenina como con el cigarro, con el cigarro extra largo o el cigarro con la, ¿cómo se llama esta cosa?
La boquilla.
Con la boquilla, como ser muy, muy, muy varonil, muy rudo, ¿no?
Bueno, podemos ver películas muy viejas y sí, la verdad es que se ve bien.
Entonces, toda esta cuestión estética queda y entonces tienes la opción de fumarte un cigarro en la calle y verte muy, muy, muy cool. O fumar una burbuja morada, verde, que prende cada que
le das un calón.
Y que huele a canela y que es un poco maricón. Es un poco queer. Es un poco queer, ¿no?
No sé si sea... Más bien... No me hagas decir palabras.
Ok, está bien.
Entonces pones, no solo igualas los costos, creo que dejas mucho peor parado el cigarro electrónico, porque no lo puedes usar en cualquier lugar, que es la ventaja que tendría. Y,
sí, lo
y
además sacando del mercado.
Y además es ridículo. Entonces, lo que te hacen es, te empuja el Estado, mediante la ley, a consumir lo que se supone que no quieren que consumas.
Sí, la idea es todo lo contrario de, o sea, creo que la idea que quieren impulsar dentro de lo cándido de la legislación es, si yo se los prohíbo, pues ya no lo van a consumir.
Además, nos dice Oscar Coreas, no dura la batería, entonces imagínate, voy a tener que en vez de ir a la tienda a comprar cigarros, voy a comprar baterías, cuando puedo, o sea, digo, realmente te están elevando el costo de oportunidad de fumar, de tener este beneficio de salud que podría traerte
y
este
cigarro. Y por supuesto que no va a durar la batería porque es una cosa que tiene que vaporizar un montón de cosas. Eso consume mucha energía. Digo, tengo que hacer mi comentario entre tanto economista, hacer mi comentario ingenieril. Bien. Creo que si les parece bien, podemos dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Porque hayamos como hora y media. Ayúdenme con dos cosas. Primero, información de contacto. Pepe Torra.
¿Del MLM?
La que tú quieras. Ah, no, tuya.
No, pues a mí me pueden contactar, si quieren, en Twitter, @ Pervert Pop Torra, Pervert con V. Creo que es la única forma de escribirlo, ¿no? Y sí, bueno, al Movimiento Libertario de México en @LML. A ver, vuelve. en arroba ML México o en el sitio internet www.libertarios.info o en el Facebook www.facebook.com/Movimiento Libertario México.
Tenemos, no sé si se dieron cuenta ustedes, Eric y Pepe, que ya están los episodios de Radio Barra Libre en el podcast, que es el medio de distribución. Pues
eso, vi que subieron varios. Sí. ¿Cuál es el sitio?
Sí, yo también ya vi.
www.libertarios.info/podcast con D, podcast. Y ahí están los episodios del eternamente dormido podcast de libertarios.info y de en este momento de Radio Barra Libre, que a lo mejor algún día se dignará nuestro amigo el Chairo en acompañarnos. Y están ya están ahí los capítulos y van a estar saliendo, no sé, a lo mucho uno o dos días después de que lo hagamos en vivo. Y seguimos invitando a la gente. Miren, ahorita metimos varias personas y si ustedes nos hablan, los metemos a la discusión después. Y bueno, cámbianos el tema si quieren. Es interesante.
A ver, entonces, yo, Eric Araujo Martínez, en Twitter estoy en arroba Eric Araujo M, Eric con C solamente. Y pues ahí cualquier cosita y estamos para seguir echando debate o cualquier cosa relacionada con libertarismo.
Hugo, y si me permites hacer la mención de nuevo del concurso de tesis.
Adelante.
El Movimiento Libertario de México, junto con otras tres organizaciones, nuestros eternos amigos de Caminos de la Libertad y la Fundación Auman para la Libertad, y en esta ocasión también Más por Libertad, un grupo ahí juvenil de ideas liberales, pues estamos organizando un concurso para tesis de licenciatura de cualquier disciplina. Hay un premio económico de 10,000 pesos a la mejor tesis, además de su publicación. Y súmele usted otros 20,000 pesos, otros 15,000 pesos, ponga usted 25. Además, un diploma, súmele usted otros 5 pesos. Entonces, va usted a llevar alrededor de 30,005 pesos en premios. De parte de todos nuestros. Más obviamente el prestigio de haber ganado un concurso de tesis de licenciatura.
El único concurso de tesis de licenciatura liberal libertario de la América Latina.
Así es, usted puede participar. En esta ocasión está solo limitado a México. No es cierto, está limitado a tesis en español. Así que supongo no habrá ningún problema con tesis no mexicanas, aunque, bueno, a ustedes revisen las bases. Está ahí en www.libertarios.info. Ahí están todas las bases. Hay 4 temas específicos que se pueden tratar, que no los tengo ahorita en la cabeza, pero los puede ver usted en el sitio de interés. El sitio de internet.
De interés.
Y bueno, denle una revisada, díganle a los jóvenes, aunque no sean libertarios, pueden participar siempre que su tesis esté dentro de los parámetros, ¿no?
Tengo una duda, Pepe. Si mi tesis es por qué el liberalismo fracasó y es una porquería, no aplica, ¿verdad?
Te voy a decir por qué no, porque déjame voy a las bases. O sea, podrían hacerla y podrían meterla a concursar, pero el problema es que no está de acuerdo con los ¿cómo se dice?
Con las bases.
Con las bases. Ahorita déjame entro rápido.
Básicamente no va a ganar, de entrada.
Sí, de hecho no podría inscribirse, no por el tema, porque podría... Bueno, sí, en este caso por el tema. No porque juzgue al liberalismo, sino porque... pues no tiene nada que ver con los temas que se puede entrar. No puedo entrar al sitio, Hugo. ¿Qué? Webmaster. Allá es que puse solo 2 Ws.
Ahí está, sencillo. Quiero hablar con ustedes de algo. Mira, están preguntando Oscar Correas en el chat. Los principios libertarios, triple signo de interrogación. Vienen las bases en libertarios.info. No sé si exactamente, no sé qué duda haya con los principios libertarios. Sencillamente... es las bases habla algo así de como impulsar la libertad, la propiedad privada, la libertad personal, mercados libres, etcétera.
Buscando el póster y lo tengo en la PC, déjame.
Se refieren con principios libertarios.
Déjamelo leo porque esto se va a grabar, ¿no?
Sí, no, eso se está grabando. Déjame hacer un pequeño comercial. Y es que esto es nuevo para ustedes también, para Pepe y para Eric. Existe este proyecto derivado más bien parecido a Bitcoin, que se llama Namecoin, y que sirve para crear un directorio de sitios de internet imposible de tirar. Ustedes se habrán dado cuenta que si que si, no sé, el Departamento de Estado de los Estados Unidos o si el México, el gobierno mexicano en algún momento no le gusta un sitio porque, no sé, tipo, tiene piratería o algo.
Lo tira.
Lo tiran y no hay proceso, debido proceso, juicio, habeas, nada con eso. Y sencillamente lo que hacen es que van con el proveedor de nombres en general y dicen, tírame este sitio que ya no esté, que ya no resuelva la dirección al sitio que ellos tienen. Existe este proyecto, se llama .bit, que es un directorio nuevo imposible de tirar porque está montado sobre una estructura descentralizada. Es decir, si ustedes entraban antes o entran a libertarios.info, pueden seguir entrando a libertarios.info. Por si algo nos llega a pasar, si llegamos a desaparecer, por razones no nuestras, sino que si alguien decide tirar ese sitio por alguna razón, entonces pueden entrar al sitio libertarios.bit. Por cierto, ya está registrado. Libertarios.bit, pero necesitan software especial para poder utilizar estos dominios .bit. Entonces, existe un software ya hecho para Windows y se llama MeowBit, MeowBit.com. Pueden entrar, lo descargan en su computadora y van a tener acceso a toda esta serie de sitios intirables, por decirlo de alguna manera. Su sitio de confianza, libertarios.info, está disponible como libertarios.bit. Ese es mi comercial. Entren y conozcan.
Qué buena onda. Hay que estar muy atentos con eso, porque va a ser muy importante en no muchos años.
No muchos años. Creo que la verdadera amenaza son los libertarios. Digo, no por querer pintarnos como gran cosa, pero creo que sí amenazamos la raíz, no le tiramos a las ramas, y eso, bueno, iremos levantando costras.
Tengo ya las bases en la mano,
Hugo. Adelante.
De entrada, sí, tesis que han sido escritas en español, pero en instituciones de los Estados Unidos mexicanos. Exclusivamente. Probablemente en ediciones posteriores busquemos cambiar eso. No, me gustaría. Pero bueno. Tesis sobre los siguientes temas. Son cuatro temas. La trascendencia de la obra de personalidades vinculadas a las ideas liberales y libertarias. Esto es importante por lo que decías, Hugo. Porque si alguien hiciera una tesis sobre... no sé, los problemas de Chile causados por la Escuela de Chicago, es trascendencia de la obra de personalidades vinculadas a las ideas liberales y libertarias. Y puede participar. Ya será cosa de los jueces juzgar si eso es válido o no. O sea, no necesariamente tienen que hablar sobre las bondades del liberalismo en este aspecto particular, en este tema 1. El tema 2, el impacto de las ideas liberales y libertarias en los ámbitos de la economía, la política, las ciencias y las artes.
O sea, libertarismo aplicado.
Sí, impacto es positivo o negativo, entiendo yo. Ahora, obviamente, consideremos que tiene que estar sustentado sobre algo. O sea, si usted me dice que una consecuencia maligna del libertarismo fue el fracaso del campo mexicano a causa del NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues está usted equivocado y, por lo tanto, a pesar de que su tesis podría entrar al concurso, es una estupidez y no va a ganar, ¿no?
Ok. Pepe, siempre tan tolerante, Pepe. Está bien.
Tema 3, las contribuciones del libre mercado y la propiedad privada a la lucha por la prosperidad, los derechos humanos contra la pobreza y la tiranía. Y el cuarto tema, estos son los que sí necesariamente tienen implicaciones positivas. Y el cuarto es historia del liberalismo, libertarismo mexicanos y sus figuras principales en el siglo XX. Este probablemente es el más complicado de todos porque esa historia no existe hoy.
Probablemente si sale una tesis bien hecha ahí sea la ganadora, ¿verdad?
Necesariamente porque esa historia no existe. Ahora, no les quisiera dar el tip de que ahí está ahí está el pan, pues. Porque usted puede realizar estas tesis desde cualquier disciplina. Estamos hablando de que si usted es biólogo puede hablar sobre las ventajas que traería el libre mercado para la creación de mejores, más y mejores especies de maíz o lo que sea. ¿De qué hablábamos? De las abejas, ¿no? O algo así decías.
Cualquier cosa, ballenas, abejas, lo que tú quieras.
Y sobre, o sea, existe mucho, se puede rascar, puede hacerse un poco más rebuscado, buscarle alrededor de los temas, cualquier disciplina, cualquier carrera puede participar. Exclusivamente licenciatura, realizado en español, exclusivamente en México. Pero bueno, les decía, el premio, diploma para el autor de la tesis, estímulo económico de 10 mil pesos y publicación de la tesis por la Fundación Friedrich Naumann durante el 2015. Y bueno, pues participen, chequen todas las bases, no están tan complicadas. Tienen de aquí al 28 de febrero de 2015 para...
Todo este año y un pedazo.
Sí, exacto, para participar y bueno, ahí está.
Bien. Muy bien, entonces dejémoslo hasta acá por el día de hoy. Y esto fue Radio Barra Libre, el programa donde en próximas emisiones trataremos de jalar más llamadas. El asunto de la promoción aún puede mejorarse. Pero los invitamos todos los miércoles a las 9:30. Tenemos este espacio reservado para ustedes, para los libertarios o los no libertarios que quieran hablar de estos temas. Nosotros vamos a aportar siempre la perspectiva libertaria. Yo soy Hugo González, @Hugons, y recuerden que todo esto está a las 9:30, todos los miércoles, en www.libertarios.info/radio/libre. Nos vamos, y por favor, una despedida de los otros participantes ahorita. Pepe.
Ok, yo me Eric. Despido, soy Pepe Torra, @PerverPopTorra en Twitter. Y bueno, pues ahí me pueden localizar para lo que necesiten.
Y Eric. Gracias,
pues sigan escuchando a Hugo.
Eric. Se fue Eric. Muy bien. Hasta la próxima semana. Adiós.